Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Tenemos para contarles que nuestro servicio, Inclusión y Bienestar, transita durante este año 2021 por un proceso de rediseño institucional que desde el año 2019 comenzó a dar pasos concretos. En este periodo sucedieron algunos hitos que vienen marcando el rumbo del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Uno de ellos fue la reciente aprobación de la fase 2 de la propuesta de rediseño organizacional por parte del Consejo Directivo Central, que consiste en la aprobación de un nuevo organigrama. Para conocer la finalidad de estos cambios que se vienen implementando, invitamos a la presidenta del Servicio de Inclusión y Bienestar, licenciada Gabriela Pachi, a quien les damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos.
Vamos a comenzar diciendo o preguntando cómo surge la necesidad de iniciar un proceso de rediseño institucional en el servicio.
La institución Servicio Central de Bienestar Universitario, que era el nombre que tenía antes de la nueva ordenanza que se aprobó en diciembre del 2020, ya había tenido empujes relativos a una revisión integral de lo que hace a las políticas, a lo que hace al alcance de los programas y estrategias de intervención dirigidas a la comunidad universitaria. En ese sentido, hay antecedentes que permitieron dar cuenta de necesidades y visiones que requerían una transformación integral y profunda del alcance institucional. Y en ese sentido, y en acuerdo con el equipo de rectorado, cuando se define mi nominación y mi designación como presidenta del servicio, desde junio del 2019 venimos trabajando en una revisión de todos los componentes que hacen a una política central o a un servicio central que tiene como cometido llevar adelante políticas sociales. Este camino, digamos, ha sido breve en lo que hace a la historia de una institución, pero muy intenso, propiciando dos hitos muy importantes. Por un lado, es garantizar una ordenanza que no tenga disposiciones transitorias, es decir, una ordenanza definitiva, pero lo importante en este sentido es contar con una ordenanza que, como para señalar algunos componentes sustantivos de ella, vuelve a tener un cogobierno colectivo con potestades resolutivas, que es una comisión directiva que no tiene las mismas características ni las mismas potestades que tenía la comisión directiva de antes del 2013, pero sí permite una dirección cogobernada, dándole una jerarquía institucional en lo que hace a la definición de las políticas de inclusión y bienestar. El cambio del nombre también hace a incorporar marcos interpretativos que no solamente busquen el bienestar, es decir, la mejora de la situación social, cultural, asistencial de la comunidad de estudiantes, trabajadores, docentes y TAS, sino que además busca modificar las vulneraciones estructurales y en ese sentido incorporar una perspectiva de inclusión permite pensar en sujetos disidentes a los que han estado históricamente relegados de la agenda de derechos. Por lo tanto, una política inclusiva exige pensar los sujetos en su diversidad.
Mm. nos encontramos en este momento, el momento de realizar la entrevista el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Te consulto desde tu experiencia y trabajo en género, ¿qué avances en perspectiva de género ha implementado, ha impulsado el servicio?
En primer lugar, ha colocado el tema en su agenda. Y parecería que, no, que es menor, pero no lo es. Que un tema sea tema institucional y que sea resorte de su agenda es muy importante. Es como un primer nivel de aproximación a obligaciones que como Estado tenemos a nivel internacional y a nivel nacional. Y lo que tiene que ver con conmemorar el 25 de noviembre es una responsabilidad institucional. Entonces, en ese sentido, todos los años buscamos contribuir hacia la universidad y hacia la sociedad en general a identificar esta conmemoración como un asunto de derechos humanos, que no se limita al 25 de noviembre, que tiene que transversalizar todas nuestras prácticas, nuestras responsabilidades. Este año hemos trabajado en una consigna que es UDELAR se compromete, porque tenemos que ver con eso. Nuestro compromiso es hacia toda la sociedad y también hacia nuestra comunidad. Y Bienestar ha desarrollado estrategias y va a estar desarrollando en estos días estrategias de difusión y comunicación que apunten a que cada uno de nosotros, la institución como tal, pero cada uno de nosotros, ¿cómo nos comprometemos? ¿Cómo nos comprometemos a erradicar las violencias que se expresan en los ámbitos laborales, educativos, a nivel social, en nuestros ámbitos privados o de relaciones sexoafectivas o familiares? Eso es lo que queremos contribuir desde este lugar, a una transformación de la cultura, a una transformación de la sociedad libre de violencia.
En el actual periodo, parte de su gestión ha pasado, transitado por este tiempo, estos tiempos de pandemia. Y en ese sentido, es interesante conocer cómo el servicio pudo adaptarse a esa situación sanitaria y cómo pudo reformular sus políticas sociales.
Nunca voy a olvidar el 13 de marzo del 2020, cuando el señor rector propició un grupo de comunicación con todos los decanos, decanas, equipos de prorrectorados, rectorado, para avanzar en lo que tiene que ver con cómo la UDELAR iba a enfrentar esta situación sanitaria a nivel que afectaba a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, he estado orgullosa de cómo la UDELAR ha garantizado el funcionamiento, ha garantizado el desarrollo de la enseñanza, de la investigación, de la extensión, propiciando la gestión a través de dispositivos que permitieran brindar seguridad a nuestros trabajadores y trabajadoras. Para Bienestar Universitario fue un desafío, como para otros servicios universitarios, pero también fue una oportunidad. Nos permitió pensar cómo debían reformularse algunas prácticas y que hasta ese momento no lo habíamos pensado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con políticas de alimentación. Cuando no podemos brindar un plato de alimentos, cuando no podemos acompañar desde lo asistencial a la comunidad universitaria, bueno, ¿qué hacemos? Entonces implementamos tarjetas alimentarias con todo un dispositivo de distribución seguro. Propiciamos una guía de alimentación que permitiera nutrir desde la educación y la formación. Hicimos videos, nuestros trabajadoras y trabajadores hicieron videos enseñando algunas recetas de fácil elaboración, de bajo costo y que también fueran nutritivas. compañeros y compañeras del comedor fueron a trabajar al Hospital de Clínicas para brindar la colaboración a un servicio asistencial, y en ese sentido fue clave para todo lo que tiene que ver con el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital de Clínicas, que Bienestar fortaleciera el plantel humano en un momento de crisis sanitaria. Desde las prácticas deportivas y culturales, de un día para el otro pasamos a dar clases de gimnasia, pilates, a través de la web. Eso permitió acompañar, sobre todo en los momentos de mayor, digamos, mayores cuidados, acompañar a las personas desde sus casas. El convenio con Plan Ceibal nos permitió generar una beca laptop, que si bien era una demanda que teníamos identificada y habíamos iniciado conversaciones el año anterior con Ceibal, porque la necesidad de la inclusión a nivel de las tecnologías de información es clave para el proceso educativo de un estudiante universitario, la pandemia hizo que en 3 meses tuviéramos 400 laptops distribuidas, con toda la complejidad que requiere los procesos burocráticos, administrativos, de gestión, distribución y todos los procesos técnicos en lo que hace la selección de la población beneficiaria. Fortalecimos nuestra unidad de comunicaciones como parte de una política de inclusión y bienestar. ¿Qué información? ¿Cómo les llega la información? ¿A qué sujetos les llega la información? Es parte de nuestra política, y en ese sentido fue un año y medio, casi 2, de trabajar en ese sentido con la unidad, que adquirió un protagonismo clave, porque todo lo que tenía que ver con la comunicación se agudizó a nivel virtual. Y hubieron prácticas que llegaron para quedarse, ¿no? Bueno, obviamente hay definiciones centrales que nos transversalizan, como los sistemas de expediente electrónicos, todo lo que tiene que ver con prácticas, digamos, generales o disposiciones generales que nos han atravesado y nos han desafiado.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Se trató del último programa de este año 2021. Seguramente nos estemos encontrando el año próximo compartiendo más información sobre las actividades y propuestas desarrolladas en Udelar vinculadas a la inclusión y al bienestar. Quédate en Unión Radio, que ya llega Udelar en todo el país. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión.